venganza será terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con público presente y con Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Bueno, muchas gracias. Hablaremos acerca de algunos aspectos de la vida cotidiana en la corte de Versalles durante el periodo de auge de la corte versallesca, ¿no? Que son básicamente tres reyes, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Antes de eso, toda la corte francesa amaba los grandes traslados. Iban de un castillo a otro, andaban, vivían en el Louvre, pero por ahí se iban a Amboise o a Fontainebleau o a Saint-Germain, qué sé yo. Podían residir tanto en un castillo como en otro. Y estas características nómades fueron uno de los aspectos más notables de la vida en la corte francesa. Pero un día el rey Enrique IV vio, mientras cazaba en una región de bosques y pantanos cercana a París, vio un viejo castillo feudal que se levantaba sobre la ladera de una colina. Alrededor de ese castillo se veían también algunas modestas posadas e incluso una iglesia. Por supuesto, ese lugar era Versalles y pronto comenzó a ser utilizado como morada del rey durante los descansos, o quizá para escapar de las intrigas del Louvre, ¿no? Versalles era un lugar más propicio para el retiro. Y después empezaron a remodelarlo, ¿no?, al viejo castillo, y quedaron hasta que quedó como es hoy. Las primeras remodelaciones fueron allá por 1631, ya bajo el reinado de Luis XIII, el hijo de Enrique. Y Luis XIV le dio su forma última y casi definitiva en 1665. Ahora bien, la vida en Versalles fue muy especial. Casi todos los tres monarcas que transitaron sus pasillos, o los cuatro, observaron las mismas costumbres, la misma etiqueta, y se prestaron a ciertos dogmas que el edificio y su personal imponían, ¿no? Y contaremos algunas de aquellas regularidades, de aquellas costumbres. En Versalles, el cortesano, el ayuda de cámara, bueno, todos los que trabajaban ahí, debían conocer la etiqueta y estudiarla. Estudiarla, decían ellos, como a la religión. Por ejemplo, el despertar del rey. Era un asunto muy espinoso y que había que saberlo a la perfección. A las 7 de la mañana ingresaba en la habitación del Reinaldo el primer criado. Apenas cruzaba la puerta el tipo, llegaba a quedarse inmovilizado por un cuarto de hora. Pasado ese tiempo, vestido y engalanado, ¿no?, el criado daba paso a los foguistas, que encendían las lámparas del lugar. Mientras tanto, el rey, me imagino yo, apolillaría todavía. Otros abrían las persianas. En ese momento, el criado se acercaba al lecho real, donde el rey roncaba como un cerdo, y sin tocarlo, murmuraba suavemente: «Señor, ya es la hora». Se lo diría en el oído, se lo diría.
Sí, y en francés.
Sí. «Monsieur», bien. Todas las veces que... Le tenía que decir esto, todas las veces que fuera necesario, hasta que el rey se despertara. Pero no lo podía sacudir, como hubiera hecho cualquiera de nosotros.
No.
Después, hacían su ingreso los doctores y le hacían su examinación diaria.
¿Todos los días?
Todos los días lo examinaban, ajá, decía. A las 8:15 se corrían las cortinas del lecho, me imagino esas cámaras, esas camas con...
Los tules, eso de...
Sí, sí, con cortina,
el mosquitero, con
dosel, todo eso. Cuando el rey se incorporaba, se levantaba, ¡oh!
Sí.
Igual, decía.
¿A bon? ¿A bon?
El criado depositaba algunas gotas de alcohol en las manos del soberano, andá a saber que había andado tocando, y se le presentaba el agua bendita, y acto seguido ingresaba el barbero y el intendente del gabinete de pelucas, que llevaba 4 o 5 pelucas de las mejores. A Luis XIV le gustaban unas pelucas de Flandes que pesaban casi 1 kilo.
¿Un kilo de peluca?
Kilo de la peluca. Luego empezaban las reuniones, las cuales tenían la siguiente particularidad. Los nobles favorecidos con la credencial de necesidades podían presentarse ante el rey cuando éste se hallaba en su silla de alivio. Estaba en la escupidera, por decirlo así. Mm. Este asiento era considerado como un verdadero mueble, la silla de alivio. Buenas tardes.
El nombre ya me provoca cierto rechazo.
Mire, este regalo para Navidad, una silla de alivio. Sí. Un regalo empresario.
¿A cada silla le pone su utilidad?
Sí. Parece que estaba recubierto de terciopelo bordado. Podía servir también como mesita que permitía leer o escribir mientras se cumplían las leyes ineludibles de la naturaleza. En Versalles se llegó al extremo de juntar estas sillas de alivio para intercambiar nociones, para conversar, ¿no?
Sí.
Luis XIV invitaba a los portadores de las credenciales a juntar su retrete junto a él para enterarse de ciertas cuestiones de Estado.
Mm.
Muy bien. Durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, los juegos eran importantísimos en Versalles. En el salón principal, donde solían ir los extranjeros, los embajadores extranjeros, Había una mesa de billar, había. Era un mueble magnífico, con rebordes de oro, patas finamente esculpidas. Bueno, Luis XV a veces hacía trasladar esa mesa a sus aposentos.
Ah, entraban a la pieza.
Entraban a la pieza y jugaba al billar a la noche. Cuando el rey jugaba, el resto de los participantes debía permanecer en cuclillas, medio agachado. Mirá vos. Luis XIV no era muy buen jugador y muchos de sus golpes eran dudosos. En muchas oportunidades se entusiasmaba y continuaba jugando, quitando el turno al contrincante. Seguía tirando, erraba, pero seguía tirando. Nadie decía nada. Bueno, en España, hasta, no sé, no hace mucho, los billaristas solían decir, cuando quedaba una carambola, que aquí llamamos paga, cuando quedaba fácil, le quedaban fácil al contrario, decían los billaristas, así se las dejaban a Fernando VII. Pues jugaba al billar y los que jugaban con él jugaban una especie de quedo al revés. O sea, trataban de dejarle siempre carambolas fáciles. Pero bueno, Luis XIV tenía además compañeros de juego preferidos. Algunos dicen que Chamillard, que fue secretario de Estado, no debía su puesto más que al arte que desplegaba para otorgarle puntos al rey en el billar. Sería lo que acabo de decir. Le dejaba siempre juego, ¿no? En la corte de Luis XV se jugaba furiosamente, pero no al billar, quiero decir que se jugaba a las cartas y a los dados. Y ciertos cortesanos vivían exclusivamente de las mesas de juego. Estos juegos de azar, que estaban prohibidos en París, no estaban censurados en el palacio. Escribió la marquesa de Sevigné: el rey grita, el otro golpea tan fuerte su puño contra la mesa que todo el salón se conmueve. Un tercero blasfema de tal manera que las pelucas se ponen de punta. Cuando el monarca perdía, los cortesanos guardaban un poco más de compostura. Otro detalle, en la mesa del rey pocos hacían trampas. Bueno, incluso había cuatro guardias por participante en la mesa del rey.
Pero
¿cómo le vas a hacer trampas? ¿Sí? Es que, para mí que los guardias le hacían la seña al rey.
Sí, señor.
De la baraja que teníamos.
Qué lindo que confíen tanto.
Escribió Saint-Simon: el juego ha sido una de las plagas de Versalles. Los hombres se aproximan a la corte y reclaman a las cartas lo que las pensiones del rey no les pueden dar. Ah, mira, bueno, quiere decir que se ganan la vida escolaseando. Lo que más le gustaba a Luis XIV era la lotería. El empleo de las loterías para fines benéficos era antiguo. En 1624, los miembros de la congregación del oratorio de Angers habían solicitado una lotería para construir su colegio. La que organizó Luis XIV en Versalles en 1681 fue famosa. Él mismo presidía la jugada y cantaba los números. El rey metía la mano y decía: 1577.
¿Así?
Así.
2000.
Así. Bueno, tenía como asistente a la marquesa de Croissy, cuñada de Colbert, y al marqués de Danjou. Un criado tenía la bolsa que contenía un pozo con miles de francos. Años más tarde, en el reinado de Luis XV fue esto, ya como Casanova, ideó la primera lotería pública, con sede propia y ajena a la práctica cortesana. Los ganadores del primer juego de lotería en Versalles fueron el criado Lanotre, el intendente del gabinete de pelucas, recién mencionado, una costurera de Versalles, la reina y el barbero Quentin. Desesperados por no haber recibido ninguna recompensa, un cerrajero y su mujer se suicidaron. Claro, no había mucha experiencia en jugar a la lotería, porque era la primera. Entonces, claro, todavía no existía la conciencia de que uno siempre pierde a la lotería. Y estos perdieron y lo tomaron a mal.
Sí, muy mal.
Se suicidaron. Contemos para terminar algo acerca de la música en Versalles. Los músicos del salón con el rey Luis XIV, los primeros y los segundos violines, los coros de la capilla, estaban constantemente a su disposición. El rey amaba a sus músicos y estaba acompañado por ellos en el juego, en las comidas, en la capilla, al acostarse. Fue en Versalles que el músico, el famoso Lully, fue ennoblecido e introdujo en la orquesta del palacio dos grupos de violinistas. Los primeros violines, que eran 24, y los segundos, que eran 6. También incluyó trompetas, flautas, oboes y voces femeninas. El coro de Luis XIV fue el primer coro mixto conocido en las cortes europeas, porque ya se sabe que era mal visto que las mujeres cantaran o que participaran en coros, incluso, y mucho menos en las iglesias. Pero la corte de Francia fue la primera que tuvo un coro mixto. En Versalles, y eso lo mantuvo después Luis XV, cada salón tenía estrados destinados a la orquesta, que siempre estaba dispuesta a ejecutar los fragmentos preferidos del rey. Según la usanza, todos los músicos se hallaban muy amontonados, porque no es tan grande Versalles, no tiene salones tan grandes. Usted andaba, como eran muchos,
tiene más jardines que...
andaba medio amontonado. Era curioso observar cómo los violinistas evitaban chocar los arcos con el que tenían al lado, ¿no? Bien. Luis XIV era un ejecutante bastante aceptable, ¿eh? Tocaba el laúd, el clavecín y sobre todo la guitarra. Y también cantaba. No tenía una voz estruendosa, pero su afinación era perfecta. Me está gustando este cantor. A veces leía las obras de Lully antes de que fueran representadas en público. Según Saint-Simon, el rey cantaba en sus más pequeños matices los fragmentos de estos preludios, la mayor parte en su honor, ¿no? Y aún en las comidas públicas canturreaba entre dientes los mismos versos que lo elogiaban a él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tipo que cantaba así: qué grande que es el rey de Francia. Se lo cantaba él mismo. Y que viva Luis XIV. Qué grande. Dicen que en su vejez, Luis XIV rechazó los metales y los timbales. En los últimos años de su vida, convocaba a sus aposentos de Versalles a los violines o a su guitarrista preferido, Robert de Bizet, y escuchaba algunos fragmentos antes de dormir. Más tarde exigió a los violines y al oboe que estuvieran bajo las ventanas para despertarlo, que lo despertaran a la mañana. Mirá vos. Dicen que la ciudad entera cantaba las arias que componía Lully, y según las crónicas se las escuchaba también tararear a todas las cocineras de Francia. Luis XIV había ordenado que en su ausencia la orquesta de Versalles tocara, según las palabras del rey, en todas las esquinas y en todas las calles. ¡Qué maravilla esto! Esto está bien. Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca y bueno, es así.
¿Qué dijo? ¿Algún tema cortesano? ¿Algún
no, ya que el rey tocaba la guitarra, ya que estamos en Francia, vamos a escuchar, no a Robert de Bizet, que era el mejor guitarrista de Versalles, sino a Juanjo Domínguez, que es el mejor guitarrista de la Argentina. Y vamos a oírlo en una canción francesa que escuchamos mucho aquí, que se llama Palmois d'Amour. Adelante, Juan. Thank you.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Parmois d'Amour.
AM 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. Y la banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes. Ajá. Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores.
Sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, ¿cómo va?
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa. ¿Cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decídase. ¿Por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda, sí, y el de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una, o voy a tener que ocultar el atrás de una,
claro,
rodilla.
Claro, usted
a
presente
una.
A cada una de ellas, preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí. Aunque vio que la atrás...
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante que tenía de esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable, y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente...
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después, amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero...
Un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla,
ah,
por ejemplo.
Bueno, yo lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Sí, bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Sí.
Y mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. Porque le dice
y
cada vez
cuando
que
cuando volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y le... Atrás de la rodilla me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella,
Tatiana. No, claro.
Y me dice, ¿quién es Tatiana? Me dice así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me dije, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero ese es un...
Y dice, ¿ves? Mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada más.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar.
Sí, o bueno, pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me, dice, después de todo no me importa. Se fue. Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar.
Ya no.
Y pensé, nada más.
Ya está.
Me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor.
Señor.
Pero bueno.
Igual tenemos... le digo, a mí, y yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador.
¿Qué tal?
¿Qué es? A mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
Ajá. ¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
no
lo,
estoy
que,
seguro.
Lo que vos pediste.
Claro, yo le digo, claro. Tatuame Tatiana.
Claro, ahí, y por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Bueno, sí. O otro nombre, ¿entendió mal? No dijo claro. Tatiana, le puso Adriana.
Claro, y usted... después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué. Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no? ¿Sí?
En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
Bueno. No, chau, ¿qué, señor?
Está yendo una persona.
No, por favor, estamos en medio de un...
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes, así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted es hincha de cualquier club de fútbol.
Se
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quiera.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca, usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. ¿A usted le queda la zona irritada?
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme de dique en la playa y ahora bueno. No puedo ir.
No, bueno, pero...
¿Y a quién se lo muestro el tatuaje? Pero, lo juro.
No, pero después va a poder mostrarlo o exhibirlo.
No, nunca, como dice usted. Nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada.
¿No?
Falta que juegue en Boca.
Y los científicos se encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes. ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque
57...
si era momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí, es una...
Por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
ya la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes. Hay una máquina de tatuajes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quería comprarme una máquina para tatuajes. ¿Qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Dice, no está toda, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno,
no sabemos, no sabe nadie nada.
Parece que
nada.
La máquina de tatuajes es un aparato ya conocido que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero
Edison inventó el fonógrafo, que es para mí el el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo. Pero también la máquina de tatuaje. Es un invento mucho peor.
Y bueno,
si pudieran elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuaje, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... No, pero espere, a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo...
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos... Más o menos
todo es lo mismo.
Y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
O sea, la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de Estudiantes de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros, tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómenos de circo.
Ay, ¿qué, ¿y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, no, una vez que uno está tatuado, no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, ¿eh? Muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Ah, yo pensaba que no. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Parece que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje.
Sí, tatuajes para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale un tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces, no todas las clases sociales.
No sé, ¿cuánto vale un tatuaje? No, no. Es diferente. ¿Cuánto? No le re, me dice... No sabe, la otra vez...
O sea, acá nadie sabe nada.
No. Hay otra con la lista de precios.
Nunca hay un público menos experto en sí, tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
Puede decir cualquier cosa. Así, sí, si me hubiera dicho Roberto...
Roberto Juan...
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por
también?
Por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero no, espere, ¿algo que no se puede tatuar?
No, todo no, se puede no, tatuar.
No, no, no.
Si hay voluntad.
No, señor. El espacio.
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el...
Sí. Porque se lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza. Y me fijo. Y ahí tengo... Bueno, tengo los espacios interdactilares.
Sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
Está... ¿Le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
Yo no
comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
Al señor.
Dice, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy?
Sí.
Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta. Le puedo preguntar porque al tener una eminencia del tatuaje aquí no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espere. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Aquí, depende a lo que llames... Este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda o por zona dura, ¿no?
No.
Depende lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, blando, lo duro, duro. No hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, ¿y esto no?
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno, ¿sí? Luis. Este es su hermano. Acá.
¿Quién es?
No, le digo. Todo lo que es pegado al hueso Se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar. Porque la máquina, por ejemplo, en el marote o en la rodilla, está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso.
Y por ahí le haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque algunos hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden, tranquilamente.
¿Se puede tatuar? Sí, sí, sí. Porque como va pinchando.
Muchos acostumbran a tatuar saludos en los párpados.
Ajá.
O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos, viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos en los párpados. Entonces, bueno, cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro, que todo el tema.
Y seguís mirando.
Sí. Qué divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta,
mire.
Fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul.
Mire.
Así que te podés tatuar la pupila. Yo creí que teníamos mucho más.
Y que se terminó ahí. El informe. ¡Ana! ¿Vio que ahora? ¿Vio que para ser futbolista hay que tatuarse?
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
¿Usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, la SIDE.
No, de la SADE, Sociedad de Argentina SADE, de Escritores. Digo. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí.
Mire.
Yo tengo el Martín Fierro.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro, y... Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general.
La vuelta, la vuelta de Martín Fierro no, pero tengo la primera parte.
Ahora el Martín Fierro,
sí. Aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Sí. Ahora mire, yo por ejemplo lo vi el otro día a Pacho Donel.
Yo no
lo veo tatuado.
Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Mire que tatuarse todo el Facundo.
El Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano, que se olvidó el tatuador, lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, él lo lleva en el bolsillo. Entonces cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mío.
Bueno, señor, pero... Y lo tiene que andar...
Y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo.
Claro, y lo lee.
Y le dice, toma, aquí tengo el Baqueano. Y ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro, claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, sí, señor.
Bueno.
De Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire...
Si yo quiero leer la parte donde Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
Señor.
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa, salta la liebre.
Veo que hay lectores que si asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo.
¿Ah, sí?
Eso es.
Cuidado. Mira, que está por conocer a Cosén.
No espera el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, a veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
Y no. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Mi sueño es tatuarme. Todo.
¿Sueña con eso toda la noche?
No, sí, es mi gran deseo. Ajá. Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿Cómo se hace con el peludo?
Porque... Se afecta.
Bueno, no, sí.
Se afecta los pelos.
Sí, pero después le crecen, porque...
Bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afecta otra vez, señor. Que, y si no, si tiene todo un tatuaje, usted se hace tatuar, ponerle las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, libro que sea, un libro de Rolón se hace tatuar.
Sí.
Y después le crecen pelos encima.
Es espantoso.
Es espantoso.
Y bueno, a mí me...
Yo no entiendo nada, este libro.
Sí, bueno...
Ese es un libro muy peludo, muy...
Es peliagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá. Y le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos.
Claro, y parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba a la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Se ha perdido todo.
¿Y no se hacía depilar a la sirena? Pero se hacía la sirena sola. Va a una casa de depilación y dice... Despíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar, porque sobre un tatuaje si le depilan con la cera esa caliente, vio que la
arranca. Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo el
tatuaje. Sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le saltan.
Sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? La aguja,
no sé,
esa.
La aguja, no sé, ¿con qué lo hacen?
Sí, todo descartable también ahora es.
¿Cómo? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa. ¿No, señora? Que usted que sabía tanto. Sí. Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora, veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas, el tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo, te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco
si
de todo no.
No quiere que acá, dice, después del capítulo 5, lanzarte un alfiler de gancho.
Bueno, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, claro. O esas. ¿Vio esas bolas de...?
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No.
No sé. Nosotros tenemos la bola de acero acá.
No sé. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan. Se le pone. Viene la bola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron, ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos la bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde se lo quiera. Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empieza
por... Al lado de Luis.
Empieza por un lugar un lugar más convencional. Bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio? En la lengua,
sí, lo he visto.
Se ponen ahí. En una época teníamos un producto nosotros, ¿se acuerda de?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productores. Más bien soy distante. Los saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor, se hacía alarde de...
¿Alarde de qué?
De lo que tenía ahí, porque tenían cosas puestas.
Y hablando de... ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé por qué, primero se la tenemos que secar, y cómo le... Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina entre el párpado y el ojo.
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, que haga lo mismo con la lengua.
Pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede. Tiene que poder.
Yo creo
que... Está muy bien sacar la lengua.
Es cansador igual, ¿eh? Esta lengua.
Bueno, qué sé yo. Soy... Sí, mensaje de afirmación, ¿no?
Sí. Bueno, puede ser. Sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional, que es el hombro.
Me asustó.
ir en los omóplatos,
claro.
Todos son los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos... ¿Usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, no, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, señor, hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando de tatuaje. Nosotros le tatuamos... si usted quiere una, trae una foto, por ejemplo... se la hacemos, desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no?
Ajá.
No me la dio ella.
¿No la, se la dio ella?
No, la encontré en Facebook.
Ah.
Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección es tal y tal.
No, pues ya.
Llamo tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi tweet.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no? Y bueno, se me ocurrió con esa misma... Pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero señor, la googleo ahora que me lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no, no le hago a su novia.
Primero la ve desnuda, después...
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted me dio...
Primero la ven desnuda, después...
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, ya tengo su nombre, apellido, número de cuit. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese. Ah, no, no, no. Este.
Ah, no.
Este es Luis.
Sí.
Mire, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué le parece?
Si lo puedo hacer, ¿me pregunta o qué me parece?
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
No, no, no sé, porque...
Lo único que falta, que usted se ponga a opinar.
No, no, como me lo pregunto así.
No, no, siga mirándola tanto.
No, no, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que... Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí,
pero... Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
En mi imaginación llega hasta ahí, que yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va a ir para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no, se la tatúa en la espalda. Entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro. Y ella le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste... Mejores momentos de AM750.
Estamos con Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis. ¿A Macri le tienen más miedo?
No, yo te voy a decir, yo con Cristina he sido muy crítico, crítico como gobernador y bueno...
¿Han competido?
No olvides, no olvides.
¿Te olvidaste de qué? ¿De lo que te separaba de ella?
Sí, bueno, Macri es no sé por qué le tienen miedo, porque es más, yo he estado en algunas reuniones con todos los gobernadores, con una sola vez con Macri y todos los gobernadores, pero otra vez muchas veces con el ministro del Interior. Yo le he preguntado, ¿es cierto, ministro, que cada uno puede decir lo que quiera? Y a un pequeño silencio, y dice, sí, puede decir lo que quiera. Bueno,
voy a decir esto, que largo
AM750. Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No estamos solaris. ¿Hay vida en Egipto?
Pues... Claro, señor, hay un montón de gente.
Es un informe acerca de los ovnis.
¿Los ovnis?
Ovnis, objeto volador, señores, no identificado.
Discúlpeme, para la gente que está aquí presente, ¿no? Esta cosa que tenemos colgando a nuestras espaldas.
Ah, es un ovni.
¿Qué es eso? Porque parece...
Sí, justamente, lo hemos mandado a hacer para que la gente vea aquello de lo que estamos hablando. Ah. Es una técnica televisiva. Usted le hace un reportaje a un tipo y cada cosa que el tipo nombra le pone una foto o algo.
Ah, sobre lo que está hablando, pero hay...
Sí, es así.
Bueno, no sé, hay algunos temas un poco abstractos.
Se llama lenguaje cinematográfico. Ahora, usted no puede hablar de ilusiones.
No.
Porque, ¿cómo? ¿Qué pone atrás? Y de nada abstracto, en realidad.
No, de nada abstracto. Bien. ¿Cómo hace Paenza, por ejemplo? Que habla de matemática.
Bueno,
y...
pone números.
Pone los números.
Las matemáticas son más bien concretas. No, son abstractas.
Son muy abstractas.
Son muy abstractas, claro. Concreto sería que pusiera zapallos. Claro. 11 zapallos es concreto. El número 11 es abstracto. Bien. Señores.
Los ovnis.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Dicen que el ovni lo ve quien se deja, de alguna manera, no sé si decirlo así, penetrar por la imagen del ovni. Porque si usted está impermeabilizado a la experiencia...
Se le puede presentar la flota entera del Imperio Galáctico y usted no la ve.
No la ve.
Hay gente que no ve. Ay, del que no ve las señales.
Bueno, señor, pero...
Y hay gente que ve incluso cuando no se le presenta.
No, bueno, no, señor.
Y lo ve igual, porque hay gente que no necesita el objeto para ver.
Pero ¿cómo es entonces? Es raro.
Bueno,
es
más raro lo que me dice usted.
No, bueno, no. No, yo le digo porque cuando usted habla con personas que tuvieron una experiencia de tercer tipo...
Sí, sí. Yo hablo casi toda la gente que me encuentro en la calle y me habla de política es esa gente. Me habla de cosas que yo no veo y ellos sí.
Claro, bueno. Entonces. Entonces le dice, bueno, sí, pero no lo ve. Sobre México y Quito.
Sí, arrojarse con saña tenaz.
No vio el resplandor en la noche. Y hasta quizás le muestre una foto.
Sí, claro. Sí, uno a estas alturas puede mostrarle una foto de cualquier cosa.
Sí, pero ¿no ve que hay una luz ahí? ¿No la ve?
Ah, sí, la verdad es que antes no creía.
Bueno, pero ese resplandor, ¿qué es ese resplandor?
Que puede ser muchas cosas, señor.
No, es un ovni eso.
Sí, o una espiral en su pieza a la noche con todo apagado.
No, ve, por gente como usted.
Sí.
No nos vienen a visitar más seguido,
claro,
los extraterrestres.
Porque al extraterrestre le molesta que nadie crea en
él. Y
ellos.
Claro, le dice...
Como a cualquiera le molestaría.
Y sí,
porque usted va a una casa y entra y nadie lo saluda ya solo porque no creen en usted. No creen en su existencia, no le dan, no lo convidan con nada.
¿Qué soy, un extraterrestre yo que no me
convidan? Y uno termina no yendo más.
Y bueno, señor... No, pero, ojo, porque el extraterrestre usted lo imagina de un modo. ¿Cómo lo imagina usted, por ejemplo?
Yo no lo imagino.
Sí, alguna idea tiene que tener.
No, tengo una idea que es que no hay extraterrestre.
Bueno, la imagen clásica de extraterrestre es verde, con la cabeza muy grande.
Sí, esa, exactamente.
Un ojo en el medio.
Yo lo conozco.
un poco antropomórfico. Eso. Pero quizás se le presenta una entidad que no tiene esa forma.
Ah, bueno, entonces no, en esas no creo tampoco.
Y bueno, y entonces, ¿y cómo vas a ver?
Mire, lo interesante es interrogar al extraterrestre, ¿no? Viene un extraterrestre, bueno, primero que uno dice, bienvenido, ¿cierto? Algo.
No entiende eso, el extraterrestre.
Bueno, si no entiende, que entonces no, da lo mismo que le diga cualquier cosa.
No, pero quizás...
¿Qué le voy a decir?
Si tiene forma de, más o menos, forma humana, cabeza, brazo...
Entonces usted supone que entiende. El entendimiento proviene de una forma.
El lenguaje corporal. Entonces usted le abre los brazos.
Claro, pero anda a saber si tiene brazos.
No, estamos hablando de uno que sí, aunque tenga tres dedos, todo, pero más o menos tiene una forma...
Si tiene tres dedos, usted le puede entrar en confianza diciéndole, ¿qué hace, pata y chancho?
No se burle de... Ya de novia. No se burle.
No son defectos.
Nadie dijo que
realidades morfológicas.
Sí, quizás tiene siete dedos, tiene más que usted. Como
bueno, el entonces, dice, ¿qué haces? Siete dedos.
No,
¿sabés lo que podés hacer con los dos que te sobran?
Señor. Corre la carne del brochet.
No,
no, pero usted...
En general, el alienígena clásico se presenta y dice que viene en son de paz.
Eso es de las películas, de esas...
Bueno, son los únicos que hay.
Bueno, no, pero... No, los que dicen que se comunican telepáticamente, los que tuvieron alguna experiencia de verdad.
Sí.
¿Se comunica? ¿Qué?
No, nada, nada.
Ah. Se comunican telepáticamente, recibe la onda... Haciendo el gesto inverso al de comer choclo. Usted cuando come choclo, dilata, abre los ojos, expande. En cambio, cuando está con un extraterrestre, contrae.
¿Qué hay que hacer cuando uno se enfrenta a un extraterrestre, Fabio?
Primero, no tiene que tener miedo usted.
Ah, porque el extraterrestre nota el miedo, ¿no? No huele el miedo.
No es
y
un
entonces,
perro.
Así... Se siente atacado y se lo come.
No, no se
puede lo come. Ser el tigre.
No, pero está mezclando todo.
Sí, no, qué sé yo.
El extraterrestre, no tenemos datos registrados.
No de nada.
De que un extraterrestre se haya comido un tipo.
Ah, yo pensé que era la quinta causa de muerte en la vecindad del Uritorco.
No, señor. Los que tuvieron esa experiencia dicen que fue vibracional.
Ah, sí, sí. ¿A qué le llaman vibracional? ¿A lo que yo estoy pensando?
Bueno, sí, señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De vibraciones?
No, estamos hablando de extraterrestres y usted empezó con lo vibracional, dijo usted, y me empezó a guiñar el ojo.
No, señor, eso es
como diciendo somos grandes.
No, señor. Vibracional que le comunica por vibraciones telepáticas, que entran, la información está circula de otra manera. Y no hay nada más que entender y que hablar. Es así, claro. Estamos hermanados.
Mm.
Usted lo puede abrazar.
Mm.
Creo que se abraza a un extraterrestre. Es como viscoso el extraterrestre, en general está como babeado.
Yo no voy a andar abrazando a un tipo de siete dedos.
Bueno, pero...
Por falta de uno. Y todo viscoso y baboso.
Pero usted se da cuenta del privilegio...
No abrazo
usted...
a mi novia.
Que tiene seis dedos.
Sí.
¿Usted no se da cuenta del privilegio que es que, como representante de la especie humana, usted tenga la posibilidad de...
Bueno, efectivamente, nosotros... ¿Qué tal? Disculpe que me meta en esta conversación, pero si no, no hay manera. Estamos tratando de hacer un contacto y... de firmar algunos acuerdos.
¿Acuerdos con quiénes?
Con los extraterrestres.
¿Y de qué tipo?
Acuerdos de, bueno, usted no nos ataca, nosotros tampoco. Muy bien.
Si nadie habló de atacar, nosotros no atacar.
¿Usted ser extraterrestre?
Sí, ser.
¿Y por qué esa comunicación vibracional que usted utiliza no conjuga bien los verbos?
ante ignorancia, ante ignorancia vibracional de humano,
claro,
nosotros elegir hablar en infinitivo.
Bien. Tener, ¿ustedes tener armas que poder destruirnos?
O, ¿hablar bien o tomar
o pelo? O hablar de gusto.
Nosotros entender, ustedes conjugar verbos bien. Y tener armas. No usar.
¿Poder mostrármelas?
Mirar.
¿Qué ser eso?
Armas letales.
Bien, hay investigaciones que estamos realizando nosotros y que nos dan la idea desde dónde vienen estas personas, estos extraterrestres.
¿Desde qué planeta? ¿Dice qué galaxia?
Dice que vienen de Ganímedes.
Sí.
Es una de las lunas de, no me acuerdo si de Júpiter, de Saturno o de quién.
Eso es cerca, para hablar de universo es cerca.
Es cerca, afortunadamente es cerca. Tener que ser cerca, porque si no, las constelaciones o las estrellas más cercanas estar a miles y miles de años luz.
Claro.
Imaginar.
Pero usted no saber.
Ser muy lejos.
No saber a qué velocidad ir nosotros.
Sí, pero velocidad máxima, 300.000 kilómetros por segundo.
Usted, mente humana.
No, mente humana no, universo. Universo comportarse de misma manera.
Lo que pasa es que eso sucede cuando estamos dentro de esta galaxia, que es todo como un vecindario, finalmente, porque ocurre todo acá.
¿Qué debe hacer, doctor, una persona cuando se le acerca un extraterrestre? ¿Debe avisar a la policía?
¿Por qué va a avisar?
Porque viene un tipo.
Bueno, sí, pero es que es un botón que va a avisar a la policía.
Bueno, avise. ¿Qué tiene que hacer?
Primero mantenga la calma.
Muy bien, pero porque, es que voy a anotar.
No importa. Porque a veces ocurre que dejan de funcionar las cosas que están alrededor.
No me diga.
Por ejemplo, el piano.
Entonces, esto lo que está pasando es esto.
Sí. Porque empieza a interferir con los aparatos, los celulares. Digo que a veces hay mala señal de celular y todo eso. Bueno. Listo, extraterrestres. Entonces usted tiene que mantener la calma y estar dispuesto primero a escuchar, a entender, a vincularse con la criatura. Y después nada, a ver qué sucede. ¿Qué otra cosa quiere hacer?
¿Invitarme? Correr, por ejemplo.
No, pero...
No mencionó lo primero que me hizo un concurrido, que es salir rajando, me pegan los talones en la cintura.
¿Y cómo cree que va a interpretar el extraterrestre?
Como que estoy asustado y que salir rajando. ¿Cómo lo va a interpretar?
Y no, pero quizás le dispara porque se siente mal.
No, yo estoy disparando.
Sí, pero le dispara con algo, con unos rayos que nosotros desconocemos. No sabemos, señor, qué hay que hacer ahí.
Usted no sabe nada, entonces.
No, sí, le digo... Hermánese con el extraterrestre. ¿Qué va a andar corriendo? ¿Ya usted es el que se fue corriendo del restaurante también?
Sí. A favor de mi velocidad.
Sí, la reconocí por los
talones. Soy experto en huidas perentorias. Yo tengo un amigo, ¿cierto?, que tuvo una experiencia.
¿Sí?
Sí.
¿Con los extraterrestres?
Con los extraterrestres. Una experiencia. Un poco traumática.
Quizás. Sí, bueno, puede llegar a serlo. ¿Y en dónde le ocurrió esto?
Bueno, le ocurrió en la Ruta 3.
Ruta 3, mira.
Una noche muy cerrada. Él se detuvo con el auto, porque justamente, quizá por lo que usted dice, él pensó que era un desperfecto del auto, tenía un auto de mala calidad que se le descomponía cada rato. Y bueno, paró al costado de la ruta. Y de golpe, unos metros más adelante, en una noche sin luna, muy cerrada, vio una luz violeta.
No le digo.
Se fue acercando. Vio que la luz violeta provenía de una especie de nave, color un poco plateado, un poco celeste. Y de golpe ve acercarse una figura.
¿El extraterrestre?
Evidentemente, pensó. Debe ser un extraterrestre, pensó. Lucía una vestimenta extraña, ¿no?
Sí.
Que lo ¿cómo cubría, era? Lo cubría desde el cuello, prácticamente hasta los pies, como una capa de un color, podríamos decir, castaño claro. Color castaño claro. Con unos ribetes azules y unas inscripciones que él no pudo descifrar. Miren, estaba muy oscuro por otra parte. Se acercó caminando, ¿sí? Era un ser lejanamente parecido a un ser humano. Y, bueno, este muchacho se acercó y cuando estuvo a cierta distancia se detuvo. Y hizo así con la mano, le mostró la mano y le dijo: soy Osvaldo D'Annunzio, se llamaba él.
Sí.
Osvaldo D'Annunzio, soy del planeta Tierra, Argentina.
Pero ya sabe, está bien.
Entonces el ser se puso así, se paró delante de él y le dijo: Anselmo Pérez de la Costera Criolla.
Pero no, señor. Pero eso no es ninguna experiencia del tercer tipo ni nada por el estilo.
Bueno, y mi amigo se asustó y se fue.
Bueno, pero ¿qué le parece? Pasa por ahí la costera, señor. ¿Cuál es la experiencia de
conocer? Bueno, es lo más parecido.
Pero no, no es parecido. No es parecido.
No todos tenemos la suerte suya. Que habla,
no, pero le digo...
Que visitó Ganímedes.
No, yo no fui abducido.
Ajá, sí, sí.
Digo que dicen que hay naves espaciales.
Sí, que vienen ratas personas, las llevan a Ganímedes, las melonean.
No, no, sí.
Y las largan de nuevo acá en la Tierra.
Veo que las aspiran como con un haz de luz.
Sí.
Y se elevan, ni siquiera lo agarran con las manos ni.
Claro.
Tiene siete dedos, no sé para qué. Porque igual usan los.
De gusto, rayos. Porque.
Bueno, no sé, lo usarán allá en sus planetas, me imagino.
Bueno, yo, la verdad es que tengo miedo con todo esto que es. Mire, mire cómo se me ponen...
Sí, la piel se le puso...
No, no, esa no es la piel.
Ah. Bueno, mire, hay pruebas, hay evidencias que dejan los platos voladores cuando estuvieron acá, que queda como quemado, veo...
Ah, sí.
El pasto.
El pasto. Yo me levanté una tarde...
Sí.
Y fui al fondo de mi casa.
Sí.
Todo el pasto quemado.
¿Los ovnis bajaron en el...?
No, no, mi mujer había quemado toda la basura.
Ah, bueno, señor, pero estamos hablando de ovnis. Sí,
yo le digo, ¿sabés que existen los ovnis? Le digo a mi mujer.
Sí.
Mi mujer no me contestó nada, estaba lavando los platos. Me dice, me tenés podrida.
¿Cómo pues? Nadie.
Pero no sabés, le digo. Hay una marca exactamente igual que la que yo leí en la revista Más Allá, en el fondo de nuestra casa. Y se fue yo que me quemé la basura, estúpido. Porque tenemos mucho diálogo. Con
bueno, está bien.
Lloramos juntos.
¿Lloran
por distintos motivos.
Bueno, está bien, lo felicito. ¿No? Qué lindo el amor. Bueno.
Bueno.
Cuando usted tiene, por ejemplo, o cree tener, porque a veces uno cree tener una experiencia...
Ah, sí, sí,
le
y
saca,
no la tiene. Y otras veces cree que no la tiene y la tiene, y la todo tiene. Así.
No, pero usted tiene que tomar cosas, evidencias, ofo,
claro,
ofo muestra.
Claro, porque eso, cada vez que hay un milagro o alguna cosa así,
sí, sí.
Enseguida hay que sacar una foto, hay que llamar a un escribano...
No, no sé si un escribano.
Si le aparece un santo, por ejemplo,
sí.
San Pedro... Y dice,
justo San Pedro.
Soy San Pedro,
sí.
Dice el tipo. Y le vengo a decir que si no terminamos con tanto pecado, al final no sé dónde vamos a parar. Le dice el tipo. Y ahora dice, para que me crea, bien, me voy a mandar algún milagro.
Sí.
Momento, le dice usted. Y pone ahí una cámara, un grabador. A ver, mándeselo el milagro. Entonces lo grababa. Tipo, agarra, qué sé yo, una copa y la convierte en una liebre.
Y pero eso puede ser una truca del...
Ah, bueno.
Bueno, sí, señor.
Usted no cree en un milagro ni en que se lo hagan en las narices.
Bueno, no, pero usted después pasa la película.
San Pedro, con gente así incrédula.
No, pero señor...
Mejor me voy.
Pero el truco de la liebre y la copa lo vimos muchas veces.
Bueno, entonces... Con gente así
no. No, con gente así no. Yo después eso lo muestro en una, como en una película. Todos me van a decir eso.
No, está... Todos los milagros que veo que están filmados, siempre al final no los creen igual.
Bueno, entonces no
y sé. Y en cambio creen algunos que no hay ni filmación ni nada, y lo creen. Así que esto de creer o no creer no tiene que ver con la verdad, ¿me entiende? Por eso miden la credibilidad de un periodista y no la veracidad. Porque la verdad no importa. Lo que importa es que te crean. Entonces, retírese, señor, por más que venga de Marte o de donde venga. Creo que usted está en el planeta equivocado. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Grupo Octubre lanza Octubre TV, la nueva plataforma gratuita de contenidos audiovisuales. Entra a octubretv.com, otra manera de ver.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Y a usted le suena mal.
Come como, come como no, en no, la no, cama.
Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa come ningún
come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Si acerca una cita importante,
no.
Oh joven borrega que escuchas este programa, ¿sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas? Sí.
¿Por qué? ¿Cómo
sí,
come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta, señor. Y comete... O sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como...
Como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No. No sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. Ay, ¿cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados sí. En el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay muchas cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, ojo en borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche es verdaderamente sí. Un horror.
Come mira, como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo
bueno.
O acomodándome.
¿Qué, la ropa?
Con gestos y visajes. Yo me acomodo sí. Delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse sí. La camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señores.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, sí. Se seca y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre, es sangre, así. Sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están
y
así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen no. Las... Espere, ¿qué le digo? ¿Las uñas con morcilla? Con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, sí, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está Rolón que no me deja mentir.
No. Qué raro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
No, porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro, ¿eh?
Sí.
Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado, sí. Quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí. Efectivamente. Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolienta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
Pero señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mía.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable... Recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
Le digo, ¿qué les parece?
El viejo Hucha parece, sí. Imagino.
Taco, suela y punta. Bien, no, ya se lo dije. De ser necesario, atención, sí. Coloca una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí. Dice, dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno,
Pero eso, y, sí, que eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
alguien. La blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé Cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Que como tarda la comida.
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre el
por cómo... fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba. Era un lijón que no veo. No. No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro, cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No. Disculpa. Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo. A menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o efecto... hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, señor. Ni juguetear a la catapulta, digo, con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazos de miga de marroco.
No, no. Nada de eso.
No, dice. Y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas. No empieces. Che, ¿por qué no pones cubiertos? Cubiertos. Bueno. Dice. Acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo. No, no lo leeré. Dice. Atención, esto. Sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden.
¿Sí?
Ah, sí, sí.
Es policía de la mina.
Es raro esto, Si algo no te agrada en el plato, muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o algo.
Una chaucha. ¿Quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que no, en un límite raro entre la decoración y lo comestible. No se sabe si hay que comerlo.
No se sabe qué comerlo, hay que tirarlo, qué.
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta todo de una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor la zanahoria rallada es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo, el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado. Y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí. Si arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo...
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida, por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
No. Y... me caen pedazos de comida afuera, arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada...
desparrama.
Es un desparramo...
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa... todo desparramado, la carne picada.
Sí, muy difícil.
Una aceituna que rodó. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí? ¿Lo junto y me lo como? ¿O lo junto y lo tiro?
No, bueno. Algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas. Y si no, el mozo se va a encargar...
de comérsela.
No, de comérsela no. Veo que el mozo viene con
digo,
una...
mozo, venga, cómase esto.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme. sí, mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa así, y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Ah, sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia, barrerle las migas del escote.
Pero con
la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la... ¡Ay, deja! Entonces corre un poquito.
No, no puede hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso, ¿eh?
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay. Dice, come despacio. Sí. Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces... Cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica, la escuela del doctor Racero.
Sí, bueno, pero dicen que es muy bueno.
Masticar, buenísimo.
Porque usted
ya... A mí me dijo el doctor Caragensian, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero era preguntado.
Hizo así como que no... cuanto más mastiques... No completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que segrega...
A mí a veces estoy masticando, y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Se tiene para mucho, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales... más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado, con exigir demasiado. Aunque a veces usted necesita por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No le pregunté.
Necesita saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, y por ahí.
Sí,
qué sé yo.
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme, come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón, sé paciente, ya voy.
Sí, ya va. No atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
Pero no.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironé de los... Pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de
la masticación... Si no puedes, joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas, todas, pedacitos. ¿Cómo? Y le digo, me la corta, mozo.
Pero que es un...
Me las corta todo y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
De forma.
Usted es un niño. Bueno,
que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también, no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro en 1935. Después, si te ensucias un poco la boca, no dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance...
Sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, cuántos años tiene.
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa. Si la persona que cocinó está en la mesa, sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo.
Sí,
y
dicen que no, está en Estados Unidos. Porque sí. Aquí compramos toda la comida allá...
Ya viene congelado.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como, vaya la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir, vaya, tal cosa. decimos vaya cuando dicen
que se vaya.
Vaya, qué sé yo. Sí. Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Se vaya. Mira la carta.
Ni decimos venga, como en España, que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno, da las gracias incluso si no te gustó la comida. Da sí. Gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece a la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo que puede.
Pero aquí, al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí. A tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no.
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí,
es obvio
los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí que me importa, es la respuesta.
No, no, no es esa la respuesta.
Advertencia. Si no tienes mucha tolerancia al alcohol...
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No, no debe un borracho que se avergüence el mismo.
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa de la servilleta.
Importa, bueno,
esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron, sí. Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales,
desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
hay que tratar de no comerse el maquillaje. Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponele.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con... 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero y, se pintó bien
y
pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero es, no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso a usted?
Bueno, la hija...
Maquillaje medio... Que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada. Un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión. A mí nunca me ha pasado.
No, no.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver...
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente.
Mm.
¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no, no. Polvo es mucho peor. Esa debe ser la mala.
Bueno.
Esa debe ser.
Sí. Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También. ¿No?
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señor.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega algo, levanta polvo.
Me sale. Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice
no.
Que no. No, y se levanta polvadera.
Sí, bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan.
En la televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
sí, les pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Algunos los pintan medio naranja.
¿Dónde están los rasgos?
Sí, sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y,
sí, sí, y nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para sí, las adolescentes.
Comportarse en la mesa.
Bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
bueno, cómo no. Aquí para Valeria le piden please, please me dos veces.
Bueno, si me lo pide así.
Vamos. Ok, está. Sí. Oh, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on.
Please be, oh yeah, like I please you. Please be, oh yeah, like I.
inclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Las cristianas hechiceras de la suave van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti, niña, es que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giban plañideras las cristianas hechiceras de la aduana. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente es engalana con la pluma soberana del cacique alborebí, tendrás perlas y collares, tendrás joyas y tesoros que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana? Para ti.
La cautiva, una canción que antes cantábamos mucho aquí y ahora no cantamos ni.
Para el trío sin nombre le pide Magdalena, Shape of My Heart.
Ajá. Ah, bueno.
El trío. Bueno.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. They hit the law of probable luck, none must lead the dance. No other space at the sword of the soldier. No other clubs, weapons of war. And all the diamonds mean money for his arts. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my the sword of the soldier. No doubt the club's weapons of war. And all the diamonds mean money for his arts.
but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul anda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y de placer. Alegría como un cascabel.
Bueno, señores,
cantar en esta noche. Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi reto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del vato, me quiere sangrar. Hoy juego mi carta tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego,
monte criollo que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, le piden tu amor, que no es un tema de Kiss.
No, es García Aznar. Fue el cumpleaños de Charlie hace poco.
Sí, hace muy poco.
¿Va?
Quise sin que había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. Voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada de la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor, tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a sentir, tu amor me enseña a vivir, tu amor. Salvos por nuestro amor.
Es el trío sin nombre.
Señores, ha llegado el momento de abandonar la sala por decisión del Ministerio de Educación. Así, en virtud de la gran cantidad de piojos que se ha comprobado que existen aquí. Así que vamos a hacer la última canción. Podemos hacer esta, que si se rompe el piano usted sigue con el bajo y todos felices.
Bien.
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura es. Le dijo a la cantante que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito mío? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Saluden, saluden, saluden a Repito.
¿Qué te parece,
Cholito mío?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
parece.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Noche Negra. En AM750.
Jazz.
En 750.
La otra página. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.